El título de la plática es Antíoco Epífanes y la abominación desoladora. Vamos a revisar este tema con el siguiente propósito. Me he propuesto explicar que la profecía que leemos en Daniel capítulo 11 es la narración de los sucesos en los cuales este personaje de nombre Antíoco Epífanes llevó a cabo la abominación desoladora. Esto en Jerusalén, dando así por cumplida la primera parte de esta profecía. Recuerden que las profecías son duales. Por lo tanto, Antíoco Epífanes llevó a cabo la primera parte. Vamos a ver cómo la llevó a cabo, en qué momento, cuáles fueron las circunstancias, el entorno en el cual se llevó a cabo cuando Jerusalén quedó desolada totalmente. Y con esta participación de Antíoco Epífanes queda cumplida la primera parte de la profecía de Daniel capítulo 11. Pero lo importante es aquí que la segunda parte de esta profecía está todavía por desarrollarse en el tiempo futuro. La segunda parte, la segunda aplicación de esta profecía que encontramos en Daniel 11 va a tener su aplicación en los tiempos del fin por un personaje que, al igual que Antíoco Epífanes, va a llevar a cabo en Jerusalén la abominación desoladora, dándole cumplimiento a la profecía en su aspecto dual. La profecía entonces que vamos a analizar en esta oportunidad, que está en Daniel 11, ahí está, podemos ya ubicarnos en Daniel capítulo 11 en nuestras Biblias. Esta profecía es bastante extensa y, como extensa, también es detallada paso a paso, paso a paso. Es bastante detallada. De tal manera que inicia con la desolación allá en Jerusalén, llevada a cabo por el personaje Antíoco Epífanes, narra todos los acontecimientos y los pormenores, y al final va a hacer un paralelo exactamente con los tiempos del fin, con la figura de la bestia y el falso profeta. Esa es la esencia. Por eso la importancia de poderla revisar y actualizarla para estar preparados. Repito, lo que hizo Antíoco Epífanes y su sumo sacerdote allá antes de que Jesucristo viniera va a suceder en los tiempos del fin por un personaje que conocemos como la bestia y el falso profeta. Y ahí la importancia del tema. Entonces, los invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 10. Vamos a iniciar allí la lectura de esta profecía. Daniel, en el capítulo 10 y el versículo 4, está declarando exactamente, vean ustedes, declara el día que se llevó a cabo, inició la profecía. Daniel, capítulo 10, versículo 4, dice, vean el entorno. Y el día 24 del mes primero, vean la fecha exacta de la profecía, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Este río Hidekel es el que usted conoce como el río Tigris. Más adelante, ¿verdad? El río Tigris. Pero vean dónde está Daniel. Es importante. Se da la fecha exacta. Daniel, inspirado por Dios, entrega la fecha exacta y el día de la profecía, cuando él recibió esto ahí. Y vean ustedes que tiene ahí, día 24, primer mes del año de Dios. ¿Dónde estaba Daniel? Él estaba a la orilla del río Hidekel, dice el versículo 4, que traducido es el río Tigris. Tomen en cuenta esto. ¿En qué ciudad? En Babilonia. ¿Ya? En Babilonia. Entonces, Daniel estaba allí. ¿Cuál era su condición? Daniel estaba llevando a cabo un ayuno parcial, es decir, limitado solo a beber agua o jugos, como él lo haya preparado. ¿Dónde lo entendemos? Versículo 2 del mismo capítulo. Daniel 2, 10, 2. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. Ese estuve afligido traducido es en ayuno, por espacio de 3 semanas. Lo que les explico, que él estaba en un ayuno parcial, es decir, estaba limitado solo a tomar agua o jugos por 3 semanas. Vean las condiciones. Esa era la condición física y espiritual de Daniel cuando Dios le revela esta gran profecía. Entonces vean el escenario. Daniel ayuna. Está en un ayuno para poder tener una relación más íntima con Dios. Y en esa situación, Dios envía a un ángel que le va a revelar esta profecía sorprendente ahí. Entonces, Daniel estaba junto o a orillas del río Jidequel, el río Tigris, en Babilonia. En ese momento, en esas circunstancias, estando él en ayuno, le apareció un ángel resplandeciente para revelarle la cuarta visión del futuro que Dios le había revelado en los capítulos anteriores de Daniel, el capítulo 6, 7 y 8. Tenemos varias profecías también. El de que se le reveló a Daniel. Entonces, ese es el ambiente. En esta oportunidad, el ángel resplandeciente le va a revelar, le va a mostrar a Daniel en profecía lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios durante el imperio griego. Tomen nota de eso. La profecía va enfocada para revelarle a Daniel qué le iba a acontecer al pueblo de Dios durante el imperio griego. Recuerden ustedes que han existido 4 grandes imperios. Y aquí uno correctamente, el sueño de Daniel 2, la estatua, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, ahora el tercero, el imperio griego, y el cuarto, el imperio romano. Entonces esta profecía va a revelarle a Daniel los sucesos, los acontecimientos que tendrá que soportar el pueblo de Dios durante el imperio griego. Luego, hace un paralelo la profecía, muestra su dualidad durante el imperio griego y el último de los reyes de este imperio, que es precisamente Antíoco Epífanes. Ya. Y lo une con los tiempos del fin. Entonces, la importancia de esta profecía es que el papel que jugó Antíoco Epífanes es el mismo papel que en los tiempos del fin hará el personaje llamado la bestia y el falso profeta. Y van a llevar a cabo ambos la abominación desoladora en Jerusalén en los tiempos del fin. Por lo tanto, para Dios es importante que nosotros entendamos a plenitud este mensaje. Dios quiere que tengamos los detalles claros para poder identificar a este personaje llamado la bestia en los tiempos del fin. Esta bestia es también uno de los 2 cuernos pequeños que ya tenemos datos en los capítulos anteriores de Daniel y aparecen exactamente aquí. Entonces tenemos la fecha exacta en que fue revelada la profecía, el lugar donde se encontraba Daniel y las condiciones espirituales en las cuales él se encontraba. Como es muy extensa la profecía, se divide en 4 partes. Vamos con la primera parte. En la primera parte de la profecía se menciona a los Ptolomeos y a los Seleucidas, 2 tribus diferentes. Se trata de estos 2 personajes sucesores de 2 generales, los más importantes en el reino griego, que después de la muerte de Alejandro Magno, surgen ellos. 1, Ptolomeo I, el más poderoso, el más fuerte, y su ayudante de nombre Seleuco Nicator. En esta relación entre Ptolomeo I y Seleuco Nicator se da una traición de parte de Seleuco Nicator en contra de Ptolomeo. Esta traición provoca que hayan bastantes guerras constantes entre estas dos dinastías, la dinastía de Ptolomeo I y la dinastía de Seleuco. Hay una gran guerra. Leámoslo parte en Daniel capítulo 5, 11, perdón, versículo 5. Daniel capítulo 11, versículo 5 hasta el 20. Esa es la referencia de toda esta, de este conflicto entre Ptolomeo y Seleuco. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y se hará poderoso, su dominio será grande, hablando de Ptolomeo y de Seleuco. Al cabo de los años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada en ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Vean el drama que se da allí. Ptolomeo y Seleuco. Ahora interviene una de las hijas porque se llevó a cabo un matrimonio entre ellos para poder llevar a la paz entre estas dos tribus. Todo lo demás se narra hasta el versículo 20, que no vamos a leer en esta oportunidad. Allí tenemos definida la primera parte, en donde se menciona los Ptolomeos y los Seleucidas, que entran en una guerra franca por el poder y el dominio mundial. La profecía de Daniel 11 tiene una segunda parte, y ahí quiero enfocar con mayor énfasis el desarrollo de la misma. En la segunda parte, Antíoco Epífanes, como el último rey, Antíoco IV, también se le llama, a él se le apodó Epífanes. Esta palabra Epífanes quiere decir ilustre. Antíoco Epífanes quiere decir ilustre. Pero este personaje era tan traicionero que detrás de él le apodaron Epímanes. Epímanes. Y Epímanes quiere decir loco. Vean por la personalidad de Antíoco. Él se hizo llamar Epífanes, Antíoco ilustre, pero el pueblo, por ver sus características, sus personalidades expuestas, sus manifestaciones, le apodaron Epímanes, que quiere decir loco. La historia de Antíoco es grande, grande. Cubre prácticamente la misma cantidad de versículos que todos sus precedentes. Veamos parte de la última vida de Antíoco. Se inicia en Daniel capítulo 11 y el versículo 31. Vamos a ver una parte de esta actuación de Antíoco. Daniel capítulo 11, versículo 31. Hablando de este personaje, dice el versículo 31: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Haciendo referencia ya aquí a Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ¿de acuerdo? Él entonces va a llevar a cabo esos. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, leemos, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. En relación a este versículo, el comentario bíblico expresa lo siguiente. Este amplía de esta manera. Dice el comentario bíblico: Antíoco envió al general Apolonio con 22,000 soldados a Jerusalén, en lo que parecía ser una misión de paz, pero aprovechándose del día sábado, como en Jerusalén no se trabajaba, aprovechándose del día sábado, atacaron a muchas personas, esclavizaron a mujeres y niños, saquearon e incendiaron la ciudad. Intentaron eliminar por completo el judaísmo. Vean qué está haciendo Antíoco Epífanes. Y pretendieron helenizarnos. Este término de la helenización se refiere a imponer la cultura griega en Jerusalén, la cultura y la religión. Y vean que la helenización también llegó a nuestro mundo. De hecho, usted, ¿cómo no ha leído a Pitágoras, a Platón, a Sófocles, a Píndaro? Tantos personajes que han venido de la filosofía, en la psicología, en medicina, en la matemática, porque cuando el imperio griego tuvo su hegemonía, expandió su helenización, o sea, su cultura a todos los puntos de la tierra. Ellos les prohibieron practicar su religión, religión judía, incluyendo guardar el sábado. Vean lo que hizo Antíoco Epífanes. Prohibió guardar el sábado, prohibió guardar las fiestas santas, y en ese tiempo prohibió también el rito de la circuncisión. Tomen en cuenta esos acontecimientos llevados a cabo por Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Pero no solo eso, también ordenó que se quemaran todas las copias de las escrituras. Vean. Entonces, prohibió guardar el sábado, prohibió las fiestas santas, prohibió la circuncisión en esta época y quemó todas las copias de las sagradas escrituras. Vean los hechos. Y esto se va a volver a vivir en los tiempos del fin, por una figura llamada la bestia y el falso profeta. Vean lo que nos espera a este tiempo del fin. Luego, Antíoco Epífanes estableció la abominación desoladora. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió la abominación desoladora que instauró Antíoco Epífanes? Vean, punto número uno. Colocó un altar a Zeus, un dios griego. Hizo un altar al dios Zeus en el templo santo. Miren la profanación. Dos, sacrificó un cerdo en el altar en Jerusalén. Ustedes saben que Dios, en sus leyes alimenticias, indica claramente que el cerdo es inmundo. Y Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar. Con estas dos cosas, colocar la imagen de Zeus, le hizo el altar a Zeus, sacrifica un cerdo en el altar en el templo de Jerusalén. Además de esto, emitió el siguiente decreto, que estas dos cosas, colocar un altar de Zeus, adorar a Zeus y sacrificar un cerdo, se tenía que hacer todos los días 25 de los meses. Fíjense bien. Profanar esto. Se tenía que llevar a cabo todos los días 25 en honor a su nacimiento. O sea, Antíoco Epífanes nació en un día 25. ¿A dónde los lleva ese 25? ¿Qué fecha les pone en su mente? ¿Diciembre? ¿Navidad? Vean, la abominación desoladora también se llevó a cabo en un 25, un día 25, y se tenía que hacer la adorar al dios Zeus en un día 25 y sacrificar un cerdo en un día 25 en honor a Antíoco Epífanes, que era el rey griego que imperaba en ese tiempo. Entonces, ante esa orden, las autoridades consagraron el templo a Júpiter Olímpico. Y en ese momento se introdujo en él una estatua del dios pagano, que tenía los rasgos similares a los de Antíoco, similares a los de Antíoco. Repito, se procedió a sacrificar un cerdo en el altar. El templo se vio lleno de lujurias. Estoy en el comentario bíblico. El templo se vio lleno de lujurias, de orgías de los gentiles, que banqueteaban, dice allí, con prostitutas. Y se unían con las mujeres en los pórticos. ¿De dónde estoy sacando estos comentarios? De un libro. La fuente se llama ¿Cómo vivieron los grandes personajes de la Biblia? Ese es el libro que nos está dando la información. En su página 288. Por su parte, el comentarista Halley, que es de renombre, agrega: Antíoco atacó Jerusalén, mató a 80,000 judíos, tomó 40,000 y vendió como esclavos a otros 40,000. Hagan la suma. 8,000 judíos, 40,000 los tomó y vendió como esclavos a 40,000. Con ese ejército más lo que él tenía, invade Egipto. Pero la Biblia en la profecía marca los pasos de este hombre. Daniel 11:30, ahora, vean allí. ¿Qué sucedió? Cuando él iba rumbo a Egipto a invadirlo, porque vendrán contra él, contra el SL Antíoco Epífanes, naves de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y harán según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, Antíoco iba a conquistar a Egipto, pero ahí dice la profecía que vendrán contra él las naves de Quitín, que estamos leyendo ahí, las naves de Quitín. Ya, estas naves claramente las obligan, es un ejército que viene en contra. Cuando él no logra conquistar a Egipto en esa incursión, descargó su enojo contra Jerusalén y en su ira va y profana el templo. Estamos comentando, valga la redundancia, el comentario de Halley. Y dice que fue ayudado por muchos judíos apóstatas, que ante la presión de Antíoco cedieron, dejaron de guardar el sábado, las fiestas santas, ¿sí? De comer al, se dedican a comer alimentos inmundos. Y estos son judíos apóstatas que ayudaron a Antíoco. Versículo 32 del mismo capítulo. Con lisonjas reducirá a los violadores del pacto. De ellos estoy hablando. Con lisonjas, con palabras dulces, con hipocresía, con vanidad, seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son estos violadores del pacto? Son judíos que traicionaron su propia doctrina. Mas el pueblo, dice ahí, que conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Va a haber siempre un pueblo fiel, como lo hubo en ese tiempo. Gente que expuso su vida, gente que se dedicó a guardar los mandamientos de Dios, a obedecer a Dios, aunque recibiera a cambio muerte. Por ejemplo, con lisonjas reducirá a los violadores del pacto. Ya sabemos quiénes son. Son judíos apóstatas que conspiraron con él para terminar con el camino de Dios. El libro de Macabeos, que es un libro histórico, dice: el que no obrara conforme a la orden del rey Antíoco moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino. Los inspectores nombrados por el rey para todo el pueblo ordenaron a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. ¿A quiénes? Al dios Zeus, a los dioses griegos. Muchos pueblos, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Estos son los judíos apóstatas. Causaron mal al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda una suerte de refugios. Levantaron sobre el altar la abominación desoladora. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley. Lo repite el libro de Macabeos, que estamos, es un libro histórico. Al que encontraban con un ejemplar de las escrituras en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, le condenaban a muerte. Eso ya sucedió, pero vendrá también en los tiempos del fin. Esto se repetirá una vez más, y repito, a cargo de un líder político llamado la bestia, a cargo de un líder religioso llamado falso profeta. Entonces le condenaban a muerte. Muchos israelitas, dice este libro de Macabeos, también murieron con entereza y valor por defender sus doctrinas y se negaron a comer cosas impuras, prefiriendo la muerte. También han existido miembros de la iglesia fieles a las doctrinas de Dios. Esto aconteció, pero hermanos, esto acontecerá también en los últimos tiempos. Esto tendremos que sufrir algunos de nosotros. Y tenemos que estar preparados para ello. Al igual que estos fieles judíos murieron defendiendo su doctrina, su fe y su convicción, nosotros, iglesia, tenemos que tener esa convicción. Llegará en los últimos tiempos a replicarse esta profecía. En ese tiempo hubo resistencia de valientes, porque muchos judíos defendieron hasta con su vida la verdad de Dios y sus doctrinas. Y unos de ellos fueron los macabeos, quienes lograron repeler a los griegos, tal como estaba profetizado. Los rechazaron, y estos macabeos fueron fieles a Dios. Daniel 8:14, veamos qué dice. Ahí mismo, Daniel capítulo 8, versículo 14, habla de un tiempo profético. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vean cuánto tiempo pasó la abominación desoladora. Hasta 2300 tardes y mañanas, que es igual a decir 1150 días. ¿Sí se entiende? Repito, hasta 2300 tardes y mañanas, tarde y mañana, forman un día. Entonces, 2300 dividido entre dos, o sea, la mitad, nos lleva a 1150 días. Luego de estos 1150 días, ¿qué sucede? Según este versículo 14, dice, lo leo, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, que son 1150 días. Luego, ¿qué sucede? Concluyendo ese tiempo, el santuario será purificado. O sea, iba a terminar la abominación desoladora. Y esto fue una realidad en los tiempos que estamos hablando. El templo es purificado y rededicado por Judas Macabeo, según la historia. La historia entonces de Antíoco Epífanes sigue, y él continúa con su afán de conquistar el mundo. Y va rumbo hacia Babilonia para castigar a todos los aldeanos de Babilonia que no le estaban pagando tributos, y él va enfurecido, pero de repente ahora surge el plan de Dios. Antíoco, en ese bregar, sufre una gran derrota. Dice una fuente de cómo vivieron los grandes personajes de la Biblia, de ese libro, extraigo el siguiente comentario. Dice: mientras tanto, en el este, las cosas iban de mal en peor para Antíoco. Al enterarse él que Jerusalén y su templo estaban en poder de los judíos a través de los macabeos, y de que estos habían pasado a la ofensiva en toda Palestina, cayó enfermo Antíoco Epífanes. Y en el verano del año 164 antes de Cristo, contrajo una repugnante enfermedad física que afectó su mente. Esto es, quedó enloquecido. Y de esta locura murió Antíoco Epífanes. Repito, fuente de información, cómo vivieron los grandes personajes de la Biblia. Página 292. Entonces, hermanos, tal como este personaje, Antíoco Epífanes, ¿sí? Tal como él, El personaje en los últimos tiempos será la bestia. Antíoco Epífanes es el precursor del personaje de los tiempos del fin que lleva por nombre la bestia. Ambos se nota que van a estar influenciados 100% por los demonios. Y en el caso de Antíoco Epífanes muere enloquecido. Bien, hasta ahí entonces la extensa profecía de Daniel 11, que como repito, tiene cuatro partes. Ya hablamos de la primera parte, esta es la segunda parte, la vida, los hechos de Antíoco Epífanes. Y ahora viene una tercera parte de la profecía, que vamos a entender a plenitud. Y es, la tercera parte explica el surgimiento del Imperio Romano y la Iglesia Romana. Ese es el enfoque de la tercera parte de esta profecía de Daniel 11. Entonces, esta tercera parte va desde la muerte de Antíoco Epífanes, producto de la locura, ¿ya?, hasta justo antes del tiempo del fin. Eso es lo que nos interesa ahora aquí. Parte de la muerte de Antíoco Epífanes y abarca hasta antes de los tiempos del fin. Y nosotros estamos principiando a ver, como dice la Biblia, principio de dolores. Entonces estamos en esta tercera parte. La cuarta parte de la profecía va a hablar específicamente de el establecimiento del reino de Dios. Entonces, vamos primero a desarrollar la tercera parte. El señor Herbert W. Armstrong, en su libro titulado El Medio Oriente en la profecía, dice: Antíoco eliminó el continuo sacrificio, prohibió el ministerio en el templo, pervirtió con lisonjas a los judíos que estaban dispuestos a abandonar su religión. Y ahí, precisamente en este punto, dice el señor Armstrong, la profecía se interrumpe el relato cronológico en la historia de aquellos reinos, tanto del norte de los Ptolomeos y de los Seleucidas, y del sur, el reino del norte y del sur. Hasta aquí, comenta el señor Armstrong, la profecía se desarrolló paso a paso, indicando la historia real del reino norteño de los Seleucidas, o sea, Siria. Bien, veamos una vez más. Daniel 11:32. Vamos a revisar analíticamente este versículo, porque es importante. Daniel capítulo 11, versículo 32. Lo vamos a dividir en dos partes, este versículo 31. Lo vamos a analizar detenidamente para captar el mensaje y la aplicación en nuestros tiempos del fin. Veamos la lectura. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Estamos ahí, perdón. Es el versículo 32. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Vea esa primera parte. Pongámosle parte A. Con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí tenemos ahora el versículo 32 dividido en dos partes. La primera parte dice entonces ahí: con lisonjas reducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son esos violadores del pacto? Lo repito, en tiempo de Antíoco Epífanes fueron los judíos que traicionaron su doctrina, que se aliaron a Antíoco Epífanes. Ellos son los violadores del pacto, que violaron el pacto que habían hecho con Dios. Muy bien. Esto lo hizo efectivo Antíoco Epífanes. Ya sucedió. Ahora veamos la segunda parte del mismo versículo 32. ¿Qué dice? Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vean que ahora habla de un pueblo. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sigamos el hilo histórico que traemos. Preguntémonos, ¿cuándo? ¿En qué momento? A partir del año 167 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes llevó a cabo la abominación desoladora, ¿en qué momento comenzó el pueblo a conocer a Dios? ¿En qué momento surge este pueblo que conoce a su Dios y se esforzará por guardar sus doctrinas y va a actuar de acuerdo a ellas? ¿En qué tiempo? ¿Sí? ¿En qué tiempo, repito, comenzó el pueblo a conocer a Dios? ¿En qué tiempo comenzó el pueblo a ser esforzado espiritualmente, fuerte espiritualmente, para actuar en servicio de Dios? ¿En qué tiempo? La respuesta la encontramos en el artículo del señor Armstrong, que dice, uno, en los tiempos de los macabeos rechazaron al ejército griego y los repelieron y los expulsaron de Jerusalén. Entonces, ¿en qué tiempo comenzó el pueblo a conocer a Dios? Con los macabeos, primero. Luego, en la primera venida de Jesucristo. Y en la época de los apóstoles. Allí tenemos ahora a el pueblo que comienza a conocer a su Dios. Que se comienza a esforzar por defender la verdad. Y actúa. Entonces, vean, allí está resuelta la pregunta. Vamos a leer Daniel 11:33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Está claro. No había verdadero entendimiento hasta que llegó Jesucristo. Y Jesucristo vino y restauró el conocimiento. El verdadero evangelio entonces fue llevado a todas las naciones habitadas y se predicó el evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Es allí cuando surge el pueblo que conoce a su Dios, la segunda parte del versículo 32, que conoce a su Dios, se esfuerza y actúa. Repito entonces, Cristo y los apóstoles instruyeron a mucha gente sobre el verdadero evangelio, y este fue llevado a toda nación habitada en el mundo. Pero Cristo fue crucificado. Cristo fue crucificado. Y la historia nos dice que todos los apóstoles también fueron martirizados, con excepción de Juan. Esta situación duró hasta la edad históricamente conocida como Edad Media. ¿Qué sucedió en la Edad Media? Según cálculos hechos por historiadores, 50 a 100 millones de personas fueron martirizadas por su fe. Repito, entre 50 y 100 millones de personas fueron martirizadas por su fe. El pueblo que conoce a su Dios y se esfuerza y actúa, ese pueblo fiel que defendió la doctrina de Jesucristo con su vida durante la Edad Media, murió un promedio de 100 millones que fueron martirizados por defender su fe. Versículos 34 y 35 del mismo capítulo 11. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Una traducción anterior dice hasta los tiempos del fin. ¿Ya? Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Vean entonces la profecía, proyectándose al futuro, a los tiempos del fin. Ese tiempo determinado que leemos allí, en la versión moderna dice, hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Vemos entonces que aquí se describe en forma general todo lo ocurrido al pueblo de Dios desde tiempos de Cristo hasta los tiempos del fin. Vayamos ahora a una escritura para entender más en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a volver a Daniel más adelante. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Luego vamos a leer el 11. Vean entonces cómo en estos versículos está condensada la historia del pueblo de Dios desde que Cristo vino hasta los tiempos del fin. Vean ahí. 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 11. Vamos a pasar hasta allá. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué está hablando estos versículos? De un pueblo fiel en los tiempos del fin. Se dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, no por un ser humano. Hay un lugar de protección. Estamos proyectándonos al tiempo futuro. Y la mujer, como símbolo de la iglesia, huirá al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y allí la va a sustentar, dice, por 1260 días. Luego el versículo 11. Y ellos le han vencido. Fidelidad, fuerza, convicción. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hasta dónde llegó la convicción? ¿Hasta dónde debe llegar nuestra convicción? Estar dispuestos a morir por la verdad de Dios, por defender la verdad de Dios. Recuerden que esta es profecía para los tiempos del fin. Vamos ahora a leer los versículos del 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vean la historia de la iglesia. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Finalmente, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cómo se identifican? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vean este recorrido de la historia desde tiempos antiguos hasta el tiempo del fin. Va a haber una gran persecución. Hay un lugar de protección en donde milagrosamente Dios protegerá a su iglesia por 3 años y medio, justamente el tiempo que tardará el período de la gran tribulación, que está representado en el quinto sello del Apocalipsis. Eso es lo que esperamos. Pero vean que venimos con la historia de la abominación desoladora llevada a cabo ya por Antíoco Epífanes. Pero ahora se espera en el tiempo del fin una nueva abominación desoladora. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios es un Dios de sabiduría. Y Dios tiene un lugar de protección para su iglesia. Seguro. Vamos entonces más adelante. Volviendo otra vez a Daniel. Para seguir conociendo las características de este personaje del tiempo del fin. Daniel 11. Versículo 36. Ahora, sigue describiendo a este personaje del futuro. Daniel 11, versículo 36. Dice: y el rey hará su voluntad. Vean, El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Vean ahora, proyecten su imaginación al personaje de los últimos días del tiempo del fin. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de dioses hablará, contra el verdadero Dios hablará maravillas y prosperará hasta que llegue su tiempo de consumación. En este versículo quiero que capten ustedes. ¿Quién fue el rey del norte en la época inicial? ¿Quién fue el rey del norte en la época inicial y media del Nuevo Testamento, hasta donde nos lleva la profecía? ¿Quién fue ese rey del norte? Históricamente les digo, en el año 65 antes de que Cristo viniera, Siria fue absorbida por el Imperio Romano. Repito, año 65 antes de Cristo, Siria fue absorbida por el Imperio Romano, el cual está tipificado como la cuarta bestia. Siria. Recuerden ustedes, Siria era el imperio de los Seleucidas. ¿Ya? Seleuco era el líder ahí. Y dentro de ellos, Antíoco Epífane, el rey. Antíoco Epífane IV. Ahora bien, en el año 65 fue absorbido el poder de Siria por el Imperio Romano, lo absorbió. Ahora, el emperador romano controla Judea. Y por lo tanto, el rey del norte aquí es símbolo del emperador romano. ¿Se dan cuenta? Entonces leemos el versículo 36, y el rey hará su voluntad. Ahora, ¿quién es esa figura? El rey hará su voluntad, un emperador romano. Los emperadores romanos exigían de sus súbditos que le adoraran como dioses. Eso impregnaron ellos en el pueblo conquistado. El emperador era un dios. La profecía dice que hablaría contra el Dios verdadero. Y esto lo hizo. Y por ello persiguió a todos los cristianos. Versículo 37 del mismo capítulo 11. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Estamos ahora hablando de un emperador romano. Les recuerdo, Siria fue absorbida por el Imperio Romano, y entonces el Imperio Romano ahora controlaba Judea. Ya. Y cada emperador romano se hacía pasar por un dios. Y eso es lo que estamos analizando ahí. Y dice, del dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bien. Enfoquemos entonces en los emperadores romanos. Sus padres habían adorado a los ídolos, pero los emperadores romanos se establecen como dioses. ¿Ya? Cada emperador romano era un dios ante el pueblo. Daniel 11:38. Mas honrará en su lugar este emperador romano al Dios de las fortalezas, Dios de que sus padres no conocieron, lo honrará con oro, plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Vean ahora, los emperadores romanos honraban a los dioses. Ahí dice, a los dioses de las fortalezas. ¿Quiénes eran estos? Vean. Los emperadores romanos honraban a los dioses de las municiones. a los dioses bélicos y desarrollaron una gran potencia guerrera, el Imperio Romano. El Imperio Romano, una gran potencia guerrera, la más formidable hasta entonces conocida por el mundo. Y recuerden ustedes que en el sueño de la estatua hay una cabeza de oro, Babilonia, los pechos de plata, medos y persas, las piernas de qué, de bronce, y los pies ahora de hierro, ¿sí? Y los emperadores romanos comenzaron a adorar a los dioses de las fortalezas, hicieron una gran potencia guerrera, formidable, y se establecieron como dioses ante su territorio dominado. La historia dice que antes del año 476, antes del año 476 después de Cristo, los emperadores subsiguientes, a partir de Justiniano en el año 554 después de Cristo, los emperadores comenzaron a adorar con oro, plata y poder a dioses falsos. Dioses que jamás conocieron. Ahora surge algo importante. Surge un personaje a la par de la bestia, la cabeza de una iglesia que se llama cristiana. Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17:4 y 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Surge ahora este otro personaje. La cabeza de una iglesia que se dice cristiana, liderada por un falso profeta. Esta mujer vestida de púrpura y que dice en su nombre, su cabeza tenía escrito un nombre, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Allí mismo en Apocalipsis, para entenderlo, capítulo 18, versículo 3 y luego el 16. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Está hablando de la gran ramera. Vamos ahora al versículo 16. Y decían, ¡ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Estamos viendo aquí el surgir de la iglesia. Unida ahora a un emperador, surge el falso profeta. Y entre estos dos líderes hacen alianzas. Hacen alianzas y que constituyen los dos cuernos de Daniel, capítulo 7 y 8. Hay una relación mutua ahora entre la bestia y el falso profeta. Daniel, capítulo 11, volvamos allá y leeremos el versículo 39. Daniel 11:39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Repito, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas. Ahora tenemos ya los dos personajes de los tiempos del fin, la bestia y el falso profeta, el emperador y el papado, dos grandes fuerzas del tiempo del fin. Y dice, y colmará de honores a los que le reconocen y por precio repartirá la tierra. Repito, hermanos, que los emperadores reconocieron, en efecto, la supremacía y la jerarquía religiosa. Hablo de los emperadores romanos. Y en consecuencia, engrandecieron a la iglesia y le dieron gloria material haciéndola reinar sobre muchos, como lo leímos en Apocalipsis. Y vamos otra vez ahí, al capítulo 17. Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, esto es, sobre muchos pueblos, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De ella estamos hablando. Así vemos entonces cómo la profecía de Daniel 11, por fin, hasta aquí, converge en estos dos grandes personajes del tiempo del fin, la bestia y el falso profeta. En los días de la abominación desoladora, en los días de Antíoco Epífanes, los dos cuernos tenían que ver con Antíoco Epífanes y con el falso profeta, de él un sumo sacerdote que jugó el papel de falso profeta dentro de la religión griega. Entonces, estamos comprendiendo que Antíoco fue famoso por ser un fanático seguidor de la religión griega. Recuerden ustedes que ordenó hacer ¿qué? Un altar a Zeus. ¿Qué más hizo? Ordenó sacrificar un cerdo en el altar del templo en Jerusalén. Prohibió que se reunieran en día sábado los hermanos fieles. Prohibió que se celebraran las fiestas santas. Prohibió en esa época el rito de la circuncisión, que era la señal del verdadero pueblo, del antiguo pacto. Todo esto lo ha llevado a cabo en primera instancia, en la abominación desoladora de la que estamos hablando. Pero vemos entonces cómo Dios nos lleva hasta este punto a converger en los dos grandes personajes de los tiempos del fin. Tipificados entonces en la bestia y el falso profeta. Que al igual que Antíoco hizo la abominación desoladora, en los tiempos del fin, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, los que están en los pueblos y en las aldeas, huyan a los montes, vayan. Y entonces se estará dando el cumplimiento perfecto de cada uno de los sellos que leemos en el Apocalipsis. Hermanos, entonces vean cómo Dios diseñó esta profecía tan amplia de Daniel 11. Pero en una forma ordenada, esta profecía nos ha traído aquí hasta los tiempos del fin. Cuando surjan estos dos personajes del tiempo del fin, la bestia y el falso profeta liderando, ¿sí? Tomarán posesión de Jerusalén, harán de Jerusalén la capital de su reino, y desde ahí emanarán órdenes, al igual que Antíoco Epífane lo hizo. Prohibirán guardar el sábado. Prohibirán guardar las fiestas santas. Prohibirán también que nosotros podamos rendirle culto al verdadero Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar muy, pero muy pendiente de estos tiempos del fin. Y la promesa de Dios es que se le dan a la mujer dos alas de águila para llevarla a su lugar, al desierto, a un lugar que Dios tiene preparado, a un lugar en el cual no llegará esa maldad y perversidad de la bestia y el falso profeta. Con esta tercera parte de la profecía de Daniel, entendemos entonces que como iglesia tenemos que estar preparados, convencidos de nuestras doctrinas, dispuestos a pelear y a morir por las doctrinas que Dios inspiró en Jesucristo y que hoy son nuestro código de conducta. La profecía de Daniel 11, solo como referencia para ustedes, finaliza desde los versículos 40 al 45 y describe en la cuarta parte de la profecía lo que sucederá en la profecía cuando se establezca el reino de Dios, que va a ser mucho más diferente con ello. Entonces, hermanos, hemos visto aquí que Antíoco Epífanes, ya como conclusión, instaló la abominación desoladora en Jerusalén y cumplió con la profecía de Daniel 11 en su primera parte. Y esperamos nosotros en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, a dos líderes, a la bestia y al falso profeta, quienes también invadirán Jerusalén. La tomarán como la sede y capital de su trono y su gobierno. Y desde allí también ellos harán lo que hizo Antíoco Epífanes y mucho más, cosas indescriptibles. Por lo tanto, como iglesia debemos de permanecer fieles a Dios, enriquecernos con estas verdades para que cuando llegue el tiempo del fin, nosotros estemos preparados, capacitados para defender la verdad de Dios. No importa, no importa que en un momento dado tengamos que ofrendar hasta nuestras vidas por defender la verdad de Dios. Pero detrás de eso hay una gran esperanza. Naceremos en la familia de Dios. Seremos parte del gobierno de Dios cuando Él envíe a Jesucristo para reinar durante 1000 años y luego por toda la eternidad. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra convicción.